La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
¿Cómo vas, Tony?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Que digo, hoy no tendréis de qué hablar.
Bueno, mira, esta semana hablamos en la redacción, es que no hay nada esta semana, es que no hay nada, pues ya el martes nos ha solucionado la semana entera.
Bueno, entre el martes, Mbappé, y el miércoles, y el lunes, sí. Te quiero decir, no os aburrís.
No, porque hoy, por ejemplo, estaba Mbappé, es el protagonista
Mbappé.
Del día. Lo que no sé si llamarle día qué, día K, día M, no sé qué queda mejor, día el, Mbappé igual y ya está.
El día que el Madrid se forró otra vez, ¿no? Porque lo habéis contado, las camisetas. Como han volado, madre mía.
Y lo que queda, Pablo.
Y lo que queda.
Y lo que queda, porque en este día, en este martes, Kylian Mbappé ha estado en Madrid, en el Santiago Bernabéu, después de que la selección juntase medio millón de personas en Cibeles y por las calles de la capital para celebrar la Eurocopa. Hoy el francés ha juntado a unos 80.000 en el Bernabéu para celebrar su fichaje por el Real Madrid. Hemos visto llorar a Faisal Amari, la madre de la criatura. Hemos visto a Florentino Pérez con Zidane dando la bienvenida a un emocionado Mbappé que ha llegado, parece, con humildad por delante, sabiendo que todavía no ha hecho nada en el Madrid. Aparte de hablar de sueños cumplidos y de la grandeza del club blanco, la presentación ha recordado a la del ídolo de Mbappé, a Cristiano Ronaldo. De hecho, el francés ha decidido incluso copiarle para ganarse a la afición.
Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. ¡Uno, dos, tres! ¡A la Madrid!
Madrid, que está en semana de fiesta, no solo por Mbappé, no solo por los conciertos de Karol G este fin de semana, sino porque la semana empezó con la celebración de la selección española de la cuarta Eurocopa, que vivimos en directo en el Carrusel, en el Larguero, con un inconmensurable Álvaro Morata como maestro de ceremonias, aunque con polémica en este martes, porque hubo cánticos animados por los jugadores de Gibraltar español que no han gustado en el territorio británico. Comunicado del gobierno gibraltareño mostrándose decepcionado con los jugadores españoles y hablando de comentarios rancios, mientras que la Asociación de Fútbol está a punto de elevar una queja a la UEFA. Y si no os gustan los líos federativos, pues hoy hay dos tazas, porque el TAD ha inhabilitado al actual presidente Pedro Rocha los dos próximos años, una decisión que la federación va a recurrir. Y vamos con el deporte en directo, también en clave selección, porque está jugando la femenina, lo hace en Riazor, el último partido de la fase de clasificación a la Eurocopa, donde España ya está clasificada, así que le sirve el encuentro como preparación para los juegos. ¿Cómo va el encuentro, Javier Ferrús? Hola.
Hola, va ganando España 1-0 a Bélgica, con un 11 bastante reconocible, con Catacoy que vuelve a la portería y Aitana ya Alexi en el centro del campo. Se ha adelantado España en la primera parte con gol de Aitana Bonmatí a centro de Olga Carmona. Ha habido un homenaje a Alexia Paredes y Jenny por tener más de 100 partidos con España. Estamos en el minuto 73 de partido y sigue el 1-0 en el marcador.
Gracias, Ferrus. Estaremos pendientes en esta hora 25 deportes. En el Tour de Francia, fuera del fútbol, victoria de Philipsen al sprint en Nîmes antes de volver a pisar montaña. Acaba de empezar un amistoso de la selección de balonmano contra Noruega y ha ganado Rafa Nadal en Bastad, en Suecia, a Leo Borg, el hijo de Bjorn. Dice Nadal que es un gran honor jugar contra el hijo de una leyenda.
A huge honor to play against the son of one of the biggest legends in the history of our sport. So I think he played quite well. He has a future in front. So I wish him all the very best.
Y le deseo lo mejor para el futuro al hijo de una leyenda como Bjorn. Hay mucho deporte este martes, muchísimo deporte este martes. Así que vamos con todo, empezando como siempre por vuestros mensajes al WhatsApp del programa.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas tardes. Andrew de Gibraltar. Pues mira, me parece una falta de respeto, provocativo y ofensivo, lo de ayer el equipo español. Esto no hace nada bien con las relaciones entre Inglaterra, Gibraltar y España, desde luego. Y os quiero recordar que España fue eliminada del Mundial por Marruecos y los jugadores de Marruecos no se pusieron a cantar Ceuta y Melilla marroquí. Con que vamos a ser un poquito más respetuosos y vamos a dejar la política fuera del deporte. Y os quiero recordar que aquí hay 15.000 españoles trabajando. Buenas tardes, gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Miguel Rodríguez produciendo con Raúl Lotan y Nick Sutherland en la parte técnica. Esto es Hora 25 Deportes.
So slow it down, take a moment now, we're too young to drown. Deep and dirty waters full of hope.
Ha llegado el día que muchos madridistas estaban esperando. Mbappé firmó hasta 2029 y por fin hoy ha cumplido su sueño, el sueño de vestir de blanco, de vestir del Real Madrid. Hemos llevado ahí al Bernabéu a un particular trío Calavera, a Héctor González, Ignacio Marcano, Álvaro Prats. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Hola, Toni, buenas tardes.
Hola, Toni, ¿qué tal?
Héctor, por hablar de la presentación, 80.000 personas, tú entre ellos, ¿cómo ha sido ese momento, más allá de las lágrimas de la madre?
Pues una fiesta, algunos se frotaban los ojos en la grada del Bernabéu porque parecía, sobre todo lo parecía en 2022 cuando renovó por última vez en el PSG, que nunca íbamos a ver a Mbappé vestido con la camiseta blanca. Esta mañana, después de pasar el reconocimiento médico, de firmar el contrato hasta 2029, Mbappé ha saltado al campo. Sobre un gran escenario le esperaban Florentino Pérez, el presidente de honor, Pirri y su compatriota y leyenda Zinedine Zidane. Así sonaban Florentino, el presidente, y Kylian Mbappé, la nueva estrella blanca, en un perfecto español ante 80.000 personas, como el día de Cristiano Ronaldo en 2009 en el Santiago Bernabéu.
Querido Kylian, ya estás aquí en el Real Madrid. Bienvenido a tu casa y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Querido Kylian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca, que es la camiseta de las 15 Copas de Europa.
Buenos días a todos. Me voy a intentar hablar en español. Wow, es increíble estar aquí. He dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid. Y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Quiero decir gracias también a todos los madridistas porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo.
Mbappé hablaba en español, en perfecto español, se ha besado el escudo varias veces y luego ha dado la vuelta de honor al campo entre la locura colectiva desatada en el Bernabéu, regalando balones y vamos, se lo ha pasado en grande el público blanco, se lo ha pasado en grande Kylian Mbappé hoy en su estreno, en su debut en el Bernabéu, aunque hasta el 24 de agosto no le verán de corto en partido oficial, será el primer partido en casa de Liga contra el Valladolid.
Luego se ha quitado la equipación, se ha puesto el traje, se ha puesto la corbata, ha ido a la sala de prensa. ¿Qué os ha dicho Marcano?
Pues allí ha salido con una réplica del antiguo Bernabéu en la mano. Toni se ha sentado en la presencia de la primera fila de sus padres y su abogada. Su madre parece que tenía muchísimo calor porque llevaba un mini ventilador en la mano cuando la sala de prensa, ya te digo yo, que estaba bastante fría. Allí respondió cada una de las 34 preguntas que se hicieron en castellano y en francés con periodistas de todo el mundo y tu querido Ibai Llanos entre ellos también. Yo barro para casa, Toni, y me quedo con la respuesta que le dio a nuestro compañero Héctor González al ser preguntado por su posición favorita en el campo.
Para mí me voy a jugar donde él quiere el míster. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Lo más importante es estar bien físicamente y mentalmente para ayudar al equipo. Donde me voy a jugar es un detalle. Bien para vosotros o periodistas tiene cosa de hablar, pero para mí no es un debate. Quiero estar en el campo seguro, pero donde me voy a jugar no es una pregunta. Yo vi el míster esta mañana y no hablamos de eso, porque para mí me da igual, no me importa. Me importa de jugar y demostrar que puedo ayudar al Real Madrid.
Pues ya ves, Toni, que los primeros titulares se los da la cadena SER a pregunta de Héctor. Muy feliz se le vio en la sala de prensa, rodeado de periodistas y acompañado, como te digo, por sus familiares.
¿Y cómo estaban las 80.000 personas? Imagino, Prats, que no habrás hablado con todos, pero con algunos sí, ¿no?
Con algunos cuantos, porque la locura se ha desatado por Kylian Mbappé. No ha habido una presentación igual en el Santiago Bernabéu desde la de Cristiano Ronaldo hace 15 años. Y ya han sido 80.000 personas las que han dado la bienvenida al nuevo galáctico del Real Madrid. Y el francés se ha entregado a ellos. Ha besado el escudo cuando lo ha pedido la grada. Han sido hasta en 4 ocasiones. Y al estilo, como decíais antes, con el estilo Cristiano Ronaldo, ha coreado a la de 3 el Ala Madrid. Carreras de aficionados por cada coche que salía de las entrañas del Bernabéu que pudiese ser del jugador francés. Y en la tienda del estadio, colas de hasta 15, 20 minutos para conseguir la camiseta con el 9 de Kylian Mbappé. Tras la presentación, los aficionados madridistas emocionados porque habían esperado mucho tiempo para que llegase este día.
Espectacular, a mí me ha recordado la de Cristiano Ronaldo. Sí,
esto es histórico, se viene una etapa gloriosa.
Viene a hacer historia.
Saca ahí el estadio.
Si te digo la verdad, no me lo creía hasta que lo he visto en persona. Ahora sí confío en él. Tiene que demostrar en el campo, ¿eh?
De momento suplente. De momento, hasta que se lo gane.
Las palabras que ha dicho Mbappé me han gustado mucho, ¿sabes? Ha hablado bastante bien y claro.
Está perdonado, por mi parte
pues
sí.
Pues esto han dicho los aficionados del Real Madrid, que emocionados vivían la presentación de su nueva estrella que vestirá hasta 2029 la camiseta del Real Madrid.
Gracias Álvaro, gracias también a Ignacio y a Héctor. Y nos vamos a Francia, porque claro, Francia, pues Francia está peor ahora sin Mbappé. Solo hay que ver las cifras económicas y los problemas que están teniendo los equipos allí en la liga francesa. Andrés Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Pues la salida de Kylian Mbappé ha provocado un terremoto económico en el fútbol francés. El principal damnificado es la liga francesa, que ha perdido más de 200 millones de euros en concepto de derechos televisivos con la salida del astro francés. Por ejemplo, este fin de semana llegaron a un acuerdo los clubes franceses para las retransmisiones televisivas del fútbol galo en los próximos 5 años a razón de 500 millones de euros, cuando el objetivo de la liga francesa con Mbappé todavía en septiembre era alcanzar los 1.000 millones de euros en concepto de derechos televisivos. El Paris Saint-Germain ha anulado su gira asiática, solo tendrá 2 amistosos, por lo que también repercute económicamente en el conjunto parisino, que hasta la fecha solo ha fichado a un jugador, Safonov, y no ha encontrado todavía el recambio de Kylian Mbappé.
Gracias Andrés, hasta aquí el día Mbappé, pero es que es el día de más cosas. Seguimos en Hora 25 Deportes. Javier Ferrús, ¿cómo dejamos a España en ese partido en el que no se juega nada oficial?
Pues sigue dominando, pero no termina de sentenciar el partido. Está en el minuto 83 y España sigue ganando 1-0 contra Bélgica.
Eso de la femenina. La masculina ya fue un día de celebración en la federación con la fiesta de Cibeles. Hoy el pleno del Tribunal Administrativo del Deporte ha suspendido 2 años al presidente Pedro Rocha, sancionado por abuso de autoridad en el cese de Andreu Camps, algo que ni a Rocha ni en Las Rozas ha sentado bien. Antón Meana, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. En la federación se llevan las manos a la cabeza. Pensaban que no se iban a atrever a suspender a Rocha 2 años después de lo que ha conseguido al frente de la federación estos meses, pero la sanción ya es oficial y, por tanto, Rocha tiene que recurrir. Primero, pedir una cautelar para poder presentarse a la reelección en otoño y luego pelear para que no le dejen fuera del cargo, como digo, 2 años. Por ahora, la vicepresidenta se pone al frente de la federación, pero Rocha busca el apoyo de las territoriales para presentarse y seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Antón. Y como a perro flaco todos son pulgas, si Rocha está señalado e inhabilitado ahora mismo, los jugadores de la selección también están señalados por este motivo.
Es español, Gibraltar es español. Gibraltar es español.
Esto no ha sentado bien en Gibraltar. Ni esta de Morata, ni la de Rodri, ni ninguna. Radio Algeciras, Álvaro Gallardo, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Malestar generalizado en Gibraltar después de las celebraciones de los jugadores de la selección española anoche en Madrid. La Federación Gibraltareña ha tildado hoy de extremadamente provocativo e insultante los cánticos que se sucedieron sobre el famoso Gibraltar es español. Tal es el cabreo que la Federación trabaja incluso en la presentación de una queja ante la UEFA. Igualmente, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha calificado como repugnante el hecho de mezclar una victoria deportiva con cánticos de esa índole y apoya también el presentar esa queja. Picardo, que asegura que esto no puede permanecer sin respuesta, concluía con un rotundo: la roca es nuestra.
Gracias Álvaro, el gobierno español ha contestado, también se ha expresado, lo ha hecho la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
Creo sinceramente que hay que enmarcar esas manifestaciones en el contexto en las que se celebraron. Y si siempre el contexto es importante, en el caso
la
de las manifestaciones
de la final de la Eurocopa y de la celebración de la selección española no es solo aquí en España, también es en clave deportiva, en este caso en Inglaterra, porque Southgate ya no va a estar al frente de la selección. Pablo Montaño, Inglaterra, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Southgate ya es historia de Inglaterra tras anunciar esta mañana que dejaba su puesto de seleccionador tras 102 partidos en el cargo. Han sido casi 8 años en los que Southgate ha llevado a Inglaterra a 2 finales de Eurocopa consecutivas, además de a unas semifinales y unos cuartos de final en sendos mundiales de Rusia y Qatar, pero en los que no pudo coronar su trabajo con ningún título. El proceso para nombrar a un sucesor ya está en marcha, como ha dicho el CEO de la FA, Mark Bullingham, y los nombres de Eddie Howe, Graham Potter o Mauricio Pochettino han sido los primeros en aparecer en la lista de posibles candidatos.
Gracias, Pablo. Y también pensando en el futuro, está sobre la mesa el nombre de Álvaro Morata, que ya lo viene contando Pedro Follón estos días, que se va a ir al Atlético de Madrid y se va a ir al Milan. Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Las horas de Álvaro Morata como jugador del Atlético de Madrid están contadas una vez que tiene cerrado el acuerdo con el Milan, que va a pagar la cláusula de rescisión de 15 millones, que es lo que había pedido el Atlético de Madrid. La operación pendiente de que el jugador pase el reconocimiento médico y se cierre totalmente con la firma del contrato. Y a partir de aquí el Atlético se va a centrar en el fichaje de un delantero. A la terna de candidatos se une Julián Álvarez, el delantero del Manchester City, un viejo anhelo de Diego Pablo Simeone, que el club ya intentó fichar años atrás y que está encima de la mesa de la Secretaría Técnica para tratar de reforzar el equipo de cara a la próxima temporada en la parcela ofensiva.
Gracias, Pedro. Y luego hay otros equipos que están ya mirando el inicio de la temporada, a la pretemporada, con qué jugadores van a poder contar, con cuáles no, cómo están sus lesionados. Y hay algunos que no les ha venido bien la Eurocopa y la Copa América. Uno, el caso más flagrante, es el del Barça. Adrià Soldevila, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Al Barça se le complica el inicio de temporada. El equipo no hay día que no tenga una mala noticia en forma de lesión. Si ayer era Ronald Araujo, que se confirmó que estaría 4 meses de baja por una lesión en el tendón isquiotibial, hoy han sido 2 partes negativos. El de Pedri, que más o menos ya se sabía, esguince en la rodilla, y uno nuevo, una lesión de Pablo Torres, según ha explicado el Barça. El centrocampista se ha roto un dedo durante el entreno de hoy. El jugador que ha estado cedido en el Girona esta temporada tiene una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda, con lo que deberá pasar también por el quirófano. Eso sí, antes de cerrar la conexión, os doy una buena noticia. Alejandro Valde ya ha hecho parte del entreno con el grupo y está en la recta final de su recuperación.
Buena noticia para el Barça, gracias Adri, también para la selección española. Y esto en el Barça, pero es que en Atlético el problema se acumula en un sitio, en una posición, en portería. Diego González, hola.
Pues sin duda, hola Toni, lo peor que le podía pasar a Valverde a un mes de arrancar la competición, que se le lesione el portero al que le ibas a dar la titularidad en el comienzo de la Julen Agirrezabala, se ha fracturado las apófisis de 3 vértebras y eso, según fuentes médicas que hemos consultado en Radio Bilbao, pueden apartarle del fútbol entre 6 y 8 semanas. Y digo que el Atleti se queda, o dices también que el Atleti se queda sin porteros, porque Unai Simón en principio se va a operar el próximo jueves de su muñeca y eso le va a llevar al dique seco un buen periodo de tiempo, como nos decía el doctor José Alecue, jefe de los servicios médicos del club esta mañana.
Y el periodo de baja, no solemos entrar en un pronóstico temporal de las lesiones, pero bueno, es una evolución de meses.
Bueno, pues veremos a ver a quién pone en portería el Athletic Club. Y mientras en Sevilla, por ejemplo, mañana van a presentar a Saúl, pero ya hoy le hemos podido escuchar sus primeras palabras. Manolo Aguilar, hola.
Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy satisfecho por venir al Sevilla. Va a perder dinero, pero va a ganar en motivación. Ha dicho que ha recibido el cariño del presidente, director deportivo y entrenador, que está deseando experimentar este nuevo reto la próxima temporada.
Me encuentro en una situación, en un equipo que el año pasado tuvo muchas dificultades, voy a decir una comparación, ¿no? Como yo, teniendo dificultades. Y el reto me llamaba mucho la atención.
Gracias, Manolo. Ese es Saúl. Y hoy en Vitoria también hemos escuchado a Villalibre, Javier Lecuona.
Hola, buenas tardes. El búfalo Asier Villalibre llega traspasado hasta 2028. Encantado en su retorno a Vitoria.
Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de volver al Deportivo a la vez. La verdad es que mentalmente necesitaba y ansiaba este nuevo reto. Vengo con muchas ganas, con una manera diferente de verme a mí, de ver el fútbol y con ganas de aportar y ayudar al equipo.
El Athletic ha conseguido un traspaso, se habla de 1 millón de euros y luego hay variables, además de derechos en un porcentaje de una posible venta en el futuro.
Gracias, Lecu. ¿Cómo dejamos a España, Ferrús?
De momento sigue 1-0, acaban de añadir 4 minutos, estamos en el primer minuto del tiempo de descuento y sigue el 1-0 en el marcador.
Gracias, Ferrús. Ahora 25 Deportes en la SER. Vamos con el Tour de Francia. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mira, hablando antes con Miguel Rodríguez, productor hoy que sabe mucho de ciclismo, le he preguntado, ¿lo de hoy es gordo? ¿Lo de hoy es gordo? Y dice, mañana. Lo de hoy no ha sido tan gordo, ¿no, Martínez?
No, la verdad es que ha sido una etapa sin historia, porque de lo larga que ha sido han valido los 5 últimos kilómetros, que es cuando se ha avivado el ritmo, ¿no? Porque han ido como un rebaño de ovejas prácticamente durante toda la jornada, han llegado con retraso a la línea de meta. Victoria al sprint, la tercera que consigue ya Jasper Philipsen. Hoy el velocista del Alpecin no se ha podido pelear con Girmay, ya que el eritreo, también el ganador de 3 etapas, se ha caído a falta de 1,5 kilómetros. Y nada, que no hay cambios en la clasificación general y que Pogacar sigue mandando y comandando, además con una suficiencia absoluta, este Tour de Francia.
Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿estás en Nîmes o dónde duermes? ¿Dónde te ubicas?
Sí, a las afueras de Nîmes, muy cerquita de donde estuvimos hace 7 años cuando acá arrancó por aquí la Vuelta a España.
O sea, ya conocer dónde comer, dónde cenar, dónde todo. ¿Qué han dicho los españoles en línea de meta, Borja?
Bueno, pues pendientes ya, ¿no?, de lo que va a ser ese tramo final. Sobre todo hemos hablado con Oier Lazcano, porque todo el mundo, en ausencia seguramente de un Carlos Rodríguez top, con un Mikel Landa peleando por hacer un buen puesto en la general, sobre todo las opciones pasan por una victoria de un Oier Lazcano que de momento lo ha peleado, que ha coronado puertos como el Tourmalet en primero, ha sido el más combativo, pero que ha reconocido en el micrófono de la cadena SER lo que quiere realmente en este Tour de Francia.
Mi objetivo en el Tour es ganar una etapa y me quedan 2 oportunidades.
La de mañana te viene muy bien.
Y la de pasado.
Y la otra también. O sea, son todas etapas que están para ti diseñadas también.
Sí, sobre el papel sí, pero es muy difícil por otra parte. Entonces, seguro que lo intentamos, lo daremos todo, pero es muy difícil.
La verdad es que da gusto escuchar a este chico, ¿eh? Oier Lazcano, que por cierto, de forma oficial ya ha sido confirmado para los Juegos Olímpicos en la prueba de contrarreloj, en detrimento de un Juan Ayuso que únicamente va a poder disputar la prueba en ruta tras abandonar por COVID el Tour de Francia.
Una pena. Marquines, ¿le hacemos caso a Miguel? ¿Mañana es gordo o no?
Es etapa complicada en la parte final. Que no se venga arriba Miguel, que lo gordo vendrá el viernes y el sábado, sobre todo cuando lleguemos a los Alpes. No son los Alpes los grandes Alpes, son los Alpes marítimos, que son un poco más suavecitos, pero son muy largos. Mañana es una etapa con montaña al final. Los últimos 30-40 kilómetros son realmente duros, hay que subir un puerto de segunda categoría. Luego uno de primera, es un puerto de 7 kilómetros y medio de ascensión al 8 y medio, que no está nada mal, y finaliza en uno de tercera. Mañana sí podemos ver cositas, aunque es un día indicado, propicio para una fuga consentida por el pelotón.
Listo, pues mañana lo contamos. Gracias, Marquines, gracias, Borja.
Hasta mañana, hasta luego.
Y hay que hablar también de tenis. Miguel Ángel Ciudad-Raín, muy buenas.
Buenas tardes.
Porque ha jugado Rafa Nadal.
Así es, ha debutado en Bastad, ha jugado contra Leo Borg, el hijo de la leyenda sueca Björn Borg, le ha ganado 6-3-6-4, más parecía un entrenamiento que un partido duro. Rafa se ha movido bien, ha sacado bien, ha pegado bien a la pelota, ha cambiado alturas, pero yo creo que no ha querido hacer sangre en ningún momento, quizás respetando al padre de Leo, al que seguro que admira un montón. Pero bueno, ha sido un buen partido de preparación. Y ya el jueves tendrá que medirse con Cameron Norrie, que será el británico un enemigo mucho más complicado.
Pero sobre todo mirando los juegos, ¿no, Zubi?
Sí, no, hombre, Rafa ya está preparando los juegos. Ha entrenado muy bien antes de este torneo. Quiere llegar allí y hacer un buen papel. Sabe que va a jugar además el doble con Carlitos Alcaraz. Y ahí también pueden caer medallas. Así que todo es posible.
Pues esperemos. Gracias, Zubi. Como preparando los Juegos Olímpicos, también está en la selección femenina, que acaba de terminar su partido y no ha sido al final 1-0, Ferrus.
Ha sido 2-0. Gol de Terea Villeira en el descuento. Vio a la portera adelantada y desde el centro del campo probó fortuna y consiguió marcar el gol de la victoria, el gol de la sentencia. Finalmente, España 2, Bélgica 0.
Gracias, Ferrus. Un golazo de Terea Villeira para cerrar ese 2-0 y para cerrar una fase de clasificación casi perfecta a la Eurocopa. Y por seguir un poco con los juegos, hay otra selección que está jugando hoy un partido preparatorio para la cita de París, la selección de balonmano, los hispanos. Luis Quintana, muy buenas.
Hola, Tony, muy buenas. Sí, los hispanos que están disputando ahora mismo el último amistoso frente a Noruega antes de viajar a París para los Juegos Olímpicos. Es el último ensayo general de los de Jordi Rivera. Por ahora, minuto 18, Noruega 11, España 11, el equipo español cogiendo esas primeras sensaciones antes del debut en los Juegos, que será el 27 de julio contra Eslovenia.
Es que queda poco más de una semana, para algunos incluso 8 días para la selección de fútbol. Carolina Marín también está en París ya entrenando porque empieza la competición dentro de al inicio de los Juegos Olímpicos. Y también estamos pendientes, obviamente, de la selección de baloncesto, de la familia. Marcos Gómez Díaz, muy buenas.
Buenas. Escariolo continúa preparando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid a la selección española de cara a nuestro equipo. Contará con grandes veteranos como Jul o Rudy y supercracks como Lorenzo Brauno o los hermanos Hernán Gómez. Jul ha hablado a los micrófonos tras el entrenamiento.
No hay rival fácil. Todos los equipos clasificados son duros y se han clasificado por méritos propios, pero sí que es cierto que nuestro grupo, pues con Australia, Grecia y Canadá, pues sí que es pues uno de los grupos más fuertes, ¿no? Lo cual nos va a obligar a...
Gracias, Marcos. Y más de baloncesto, estamos pendientes de Bronny James en la Summer League de la NBA. No le está yendo del todo bien y tiene motivo. Diego Cano, muy buenas.
Muy buenas. El hijo de LeBron no termina de despegar con los Lakers. Anoche hizo su peor partido en cuanto a números y enfrente del máximo rival, Boston Celtics, anotó una canasta de 5 intentos para un total de 2 puntos, una asistencia y 3 rebotes en 25 minutos y además con él en pista, su equipo tuvo 22 puntos de desventaja con los Celtics. Son 4 partidos ya de LeBron y James con los Lakers y apenas registra 7 de 31 en tiros y 0 de 15 en triples. Es cierto que fue elegido en el puesto 55 de la segunda ronda del draft y que tiene 19 años, pero le puede estar pesando ser el hijo del rey.
Me puede estar pesando, seguro que le está pesando. Nos vamos en este Hora 25 Deportes. No solo ha jugado hoy la femenina que ha ganado 2-0 a Bélgica, también ha jugado la sub-19, Miguel Rodríguez.
Sí, ¿qué tal, Tony? Muy buenas. Primera jornada de ese europeo sub-19. La selección española ha ganado 1-2 a Dinamarca con goles de Chema Andrés y también de Iker Bravo. Se coloca momentáneamente como primero de grupo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.